W Radio presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
El fenómeno de la trata de personas y la explotación sexual tiene un epicentro. Tiene muchos epicentros porque se trata de un fenómeno mundial, un fenómeno que afecta a millones y millones de personas. Sin embargo, en México se da un caso muy particular y que tiene como lugar de origen Tenancingo, un poblado en el estado de Tlaxcala, en donde se da casi de manera hereditaria, como una herencia familiar. Pues el caso de personas y de familias que se dedican justamente a la trata de personas. Un modus operandi muy particular que consiste en reclutar, en secuestrar, mejor dicho, a personas muy endebles, a personas prácticamente rotas en una situación muy complicada anímicamente. Y de ahí explotarlas, de ahí esclavizarlas. Juan Alberto Vázquez, usted lo conoce bien porque colabora con nosotros y porque es un gran periodista, ha escrito y ha publicado ya está desde hace varios meses en las librerías un documento muy interesante que se llama Los Padrotes de Tlaxcala. Él, desde Nueva York, donde radica, comenzó a investigar diversos casos en donde encontraba a mujeres mexicanas, muchas de ellas muy jóvenes, que eran explotadas sexualmente, que eran esclavizadas, eran obligadas a prostituirse por parte de varios grupos de personas, hombres principalmente, provenientes todos justamente de Tenancingo. Él parte de varios casos que son llevados a la justicia en Estados Unidos y a partir de ahí comienza a diseccionar este fenómeno terrible que nos afecta y en donde pues se han dado pasos, sobre todo pasos en materia jurídica, pero que está muy, muy, muy lejos de ser erradicado y está muy lejos de ser combatido de manera eficaz. Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Primitivo, un gusto estar de nueva cuenta en tu programa. Ya varias veces he estado aquí y siempre es un gusto platicar contigo, primo.
Oye, Juan Alberto, Los Padrotes de Tlaxcala, un fenómeno el cual abordas desde una óptica muy particular. Es un fenómeno del que se han escrito varios libros, se ha documentado ya desde hace varios años, pero tú lo abordas justamente desde la historia de las mujeres, pero de historia de mujeres que han llegado hasta la ciudad de Nueva York y a otros puntos de la Unión Americana, pues esclavizadas por esta red. ¿Cómo te encontraste con los casos, Juan?
Sí, claro que sí, primo. Y mira, yo me encuentro con este tema. Obviamente yo ya lo conocía, pues por estas andanzas de reportero, ya en la Ciudad de México, incluso antes de venirme a Nueva York, pues es un tema que recurrentemente algún medio en México o en el extranjero retoma. Es muy extraño que un fenómeno que familias y que un poblado tan pequeño como San Miguel Tenancingo y otros más, hay que hablar, primo, de que ya estamos casi hablando de 40 municipios al sur de Tlaxcala en donde hay este fenómeno. Por eso es que llama tanto la atención mediáticamente. Ya conociendo este tema, bueno, pues en Nueva York me encuentro con una audiencia, nos invitan a una audiencia a la corte del distrito este de Nueva York, perdón, en donde se iba a sentenciar a un grupo de proxenetas mexicanos, y es ahí donde me encuentro con este tema, y es ahí donde empiezo a escarbar, empiezo a investigar, y me encuentro que son decenas y decenas de grupos, casi 200 mexicanos han sido juzgados en los últimos 20 años, no solo en Nueva York, tú ya lo decías, otros puntos de la Unión Americana como Texas, Georgia, sobre todo, California incluso, Nueva Jersey, pero bueno, es en Nueva York donde se ha concentrado la mayor parte de estos procesos, y es con lo que me encuentro investigando, preguntando, metiéndome a las investigaciones, a los documentos oficiales, y empiezo a escarbar esta historia, y digo, tengo una gran historia para un libro, y es así como lo empiezo a desarrollar, y bueno, pues ya está, como tú dices, en el mercado, Se publicó en mayo ya está en las librerías, y obviamente pues hemos estado estos 3-4 meses anteriores en este asunto de la promoción y de dándolo a conocer a la mayoría de las personas, ¿no?
Oye, Juan, ¿cómo se puede describir este modus operandi? Es decir, familias enteras involucradas, y cuando hablo de familias enteras es hablar de los proxenetas, pero también hablar de sus madres que están metidas en este asunto, de primos, de sus padres, porque además son parte fundamental justamente de una puesta en escena, ¿no? Que es como comienza todo a la hora de embaucar a las jóvenes que terminan siendo prostituidas en muchos puntos de México y Estados Unidos.
Claro, mira, este fenómeno realmente hay que aclararlo, ni es exclusivo de San Miguel Tenancingo, sí, ni es nuevo. Estamos hablando, por ejemplo, ellos alegan que llegaron a aprender mucho, por ejemplo, de esta figura del cinturita, del padrote, pues sobre todo que operaba en la Ciudad de México en los años 40, 50. Primo, los hemos visto en estas películas del cine de oro mexicano, todas estas películas de ficheras o de los padrotes que vestían estos pantalones anchos y estos sacos así grandes, y que es una figura mítica en la literatura y en el cine mexicano. Ellos dicen que llegaron a aprender de ellos. También, por ejemplo, en Europa y en otros países del mundo existe esta figura del loverboy, uh-huh, un joven o un criminal, vamos a decirlo así, que va y conquista a una mujer, que le promete matrimonio, le hace promesas de amor, y que obviamente después de que las mujeres logran caer en esta red, bueno, pues comienzan a ser explotadas. ¿Cuáles son las particularidades específicamente en el asunto de Tlaxcala? Bueno, pues justamente que lo han hecho comunitario. Creo que esa es la gran diferencia. Lo han hecho, tienen una gran base social, está muy normalizado este asunto, y obviamente pues esta participación de las familias, de las madres, que reciben a estas mujeres que tú ya las describías, mujeres muy vulnerables, mujeres que viven en entornos de pobreza, de familias disfuncionales, en muchos casos ya han sido violentadas sexualmente por sus propios familiares, sus propios tíos, sus padres incluso. Y entonces es esta clase de mujeres a las que van ellos a conquistar, a las que salen a estos pueblos a encontrarse con estas mujeres y las llevan allá a sus casas, a San Miguel de Tenancingo, a esta puesta en escena que tú ya comentas, donde está la mamá diciéndole que su hijo es una buena persona, que la va a pasar muy bien con él, y está el papá y el primo, y entonces todos comienzan como a envolver a esta mujer vulnerable, y es donde se confirma, donde se termina de dar este engaño, con esta promesa, con esta esperanza de estas mujeres de salir de sus entornos violentos y de pobreza, sin saber que van a entrar a un infierno aún mayor de esclavitud, como tú ya lo dices. Hay que aclarar muy bien el punto esclavitud, porque justamente porque son esclavas, Primitivo, porque no tienen derecho a tener nada de las ganancias, son obligadas, ellas no quieren realizar esta actividad, entonces en base a golpes, en base a amenazas, en base a muchos trucos, son obligadas primero a prostituirse y luego no tienen ningún beneficio, no tienen ningún porcentaje de las ganancias de su trabajo. Por eso la ONU ha dicho que este delito es esclavitud, y por eso también mi libro en el subtítulo de la portada dice esclavitud sexual en Nueva York, porque eso es lo que son las chicas, son esclavas, y es parte pues de la particularidad entonces de estos pueblos, de estos municipios azul de Tlaxcala, de cómo han conformado este modelo de negocio ilegal, ¿no?
¿Por qué se normaliza este modelo de negocio o esta práctica en algunos puntos de la República Mexicana? ¿Por qué es algo que incluso los vecinos ven con naturalidad? Hay relatas como en algunos juicios, hay cartas de personas de la comunidad que salen y defienden a estos sujetos, diciendo, pues es que se portan bien, es que son valiosos, es que tienen familia, es que dan lana para organizar torneos de fútbol, ¿no? Por ejemplo.
Sí, las ferias patronales y ayudan a la iglesia. Y bueno, pues es que son varios factores lo que hace que se normalice este fenómeno. Uno de ellos, obviamente, estamos hablando de una tradición muy machista, muy paternalista, todos estos términos que ha comenzado a utilizar el feminismo de este siglo, que en su momento o al inicio sonaban ahí rimbombantes, no sé si exagerados, pero que se han comprobado de manera puntual. Hay un paternalismo realmente en la sociedad mexicana, hay un machismo que no se controla, que parece que de pronto oleadas, esta oleada del Me Too parecía que se iba un poquito a igualar la situación o a no ser ya tan injusta para las mujeres, pero en realidad ha seguido en aumento, y con la pandemia vino mucha más violencia contra las mujeres, muchos más feminicidios, y estamos como al principio, en este instante primitivo. Entonces se comienza a normalizar por esta situación, pero también porque, bueno, obviamente mucha gente ve a estos jóvenes como emprendedores, como empresarios, hay una aspiración social de los jóvenes para ser como ellos, como ya sucedió en el narcotráfico hace 2 o 3 décadas, de que los niños en Sinaloa, en Guadalajara, en Michoacán, querían ser narcos justamente por acceder a ese tipo de vida de lujos y de mucho poder. Bueno, pues un poco es esa parte que se normaliza, el asunto de la trata, el asunto de los padrotes allí en esos pueblos de Tlaxcala. Y si a eso le sumas también una injusta tradición de los usos y costumbres de comunidades indígenas, que se permite la multi, el que un hombre pueda tener muchas esposas, el que un hombre se pueda robar a la novia, también un método muy injusto, un sistema injusto que se ha heredado de siglos, de que los hombres pueden irse a robar a la novia y que ya después, obviamente, después de tener relaciones con ella, van y piden permiso al papá, o piden disculpas, o le entregan un tributo, y entonces ya termina de cerrarse, de conformarse esta injusticia. Todos estos elementos yo creo que son los que hacen que esté muy normalizado, y ya por último súmale, pues que no hay una actitud, no hay un trabajo de las autoridades por tratar de romper toda esta injusticia, de tratar de romper todo este círculo vicioso en la que las únicas que terminan perdiendo, primo, son las mujeres, ¿no?
A ver, Juan, ese es un tema fundamental. ¿Por qué en Estados Unidos se han llevado ante la justicia a varios de estos grupos y en México ocurre menos? No digo que no hayan sido juzgados, pero pues la impunidad es prácticamente absoluta, como en muchos otros delitos. ¿Por qué en México hay esa indiferencia o esa complicidad cuando aquí está el origen del problema?
Sí, por supuesto. Mira, en Estados Unidos se ha comenzado o se ha trabajado un poco más este asunto. Resulta que hay una época que fue un parteaguas, que fue el año 2003, en que la ONU emite una orden hacia todos los estados miembros de la ONU para que se penalizara más este delito. Hay una especie de trabajo de muchos años en esta organización, y entonces se trata de ayudar a las fiscalías de cada estado a que tengan una fiscalía antitrata, a que el delito sea mejor tipificado. En muchos países estaba tipificado como el genocidio, como en México, y entonces como el genocidio, pues podían pagar una fianza cuando llegaban a ser detenidos padrotes que estaban explotando a otra persona. Pero entonces se endurecen las leyes con este trabajo de la ONU a partir del 2004, y obviamente uno de los primeros estados que implementó estas medidas pues fueron los Estados Unidos. Obviamente hay más recursos que se destinan a esta lucha, hay una unidad de trata a nivel nacional, hay unidades de trata a nivel estatal en todos los estados de la Unión Americana, así es que por eso es que un poco están más adelantados en ese sentido allá en Estados Unidos. En México la ley de trata, como sabes, primitivo, tiene 10 años que se aprobó, bueno, 11 ya casi que estamos hablando, se aprobó en el 2012, a finales del gobierno de Felipe Calderón, y bueno, pues ha ido avanzando de manera más lenta estos procesos, estas enseñanzas que deben de tener los fiscales, los ministerios públicos, la policía, todos tienen que hacer una labor distinta y tienen que aprender. Y si a eso le sumas, obviamente, que no hay mucha voluntad de los funcionarios, no hay mucha voluntad de lo que son, de los encargados, de quienes tendrían que tener realmente, o quienes tienen las herramientas, pero que no se atreven a usarlas. Hay pocos casos de personas que se han decidido hacerlo, pocos casos de funcionarios que se han indignado, que se han montado en este asunto, y que realmente sí hay una diferencia, o sí logran hacer una diferencia, pero desgraciadamente son los menos. Y pues estamos luchando justamente porque haya una indignación más generalizada y porque haya un compromiso más grande de todos los funcionarios para que esto pueda avanzar, porque sí, en este momento son los criminales los que van ganando, hay mucha impunidad y eso, bueno, obviamente tú sabes que es una invitación a seguir delinquiendo, ¿no?
Por supuesto. Tú dirías, Juan, que en México contamos con leyes adecuadas, pero no tenemos a quien las aplique.
Justamente lo que está pasando en nuestro país, la ley de trata es impresionante, es una de las más modernas del mundo, más avanzadas, en donde más se penaliza a este tipo de criminales. Yo hago un recuento ahí en el libro de todas las leyes que están violando quienes se dedican a este delito. Es impresionante la ley, todas las leyes realmente que están violando. Creo que yo me atrevería incluso a decir, Primitivo, que muchos de estos criminales que están operando en Tlaxcala no saben realmente a lo que se enfrentan, todas las leyes que realmente están tipificadas en la ley mexicana es de primera, pero obviamente si los funcionarios no la aplican, pues no sirve absolutamente de nada, ¿no?
Oye, este modelo Tenancingo, como tú le has denominado, y que bueno, pues es, insistimos, el modus operandi que ya describiste, corresponde a una práctica que se podría calificar como una industria delictiva por la forma en que se dan las cosas, pero por la forma también en que fluyen los recursos, o son más bien como negocios familiares, negocios ilícitos, desde luego.
Mira, yo sí creo que es crimen organizado,
sí, claro.
Obviamente. Yo sí creo que sí tienen muchos aliados, ¿no? Estas personas se ha demostrado que no trabajan solos, se ha demostrado que obviamente, por ejemplo, en el caso de Nueva York, tienen la ayuda de los choferes. El chofer es que allá, tanto en Nueva York como en Georgia y como en Nueva Jersey, son realmente los que tienen los contactos con los clientes y son los que llevan a las chicas a los distintos burdeles o las distintas personas que lo están solicitando. Pero en México, pues obviamente que estamos hablando de que todos estos sitios en donde hay un mercado sexual, digamos, una oferta de mercado sexual, como puede ser la Merced en la Ciudad de México, todos estos burdeles que se conocen que existen en Tijuana, serie de también de sitios donde se explota a las mujeres en hoteles de paso en Irapuato, Guanajuato. Obviamente, pues ahí hay una alianza de los padrotes con todos estos empresarios que están dedicados a eso, y justamente pues hay una protección policiaca, una protección de las autoridades, porque los burdeles están ahí a la vista de todo mundo, los sitios de explotación están a la vista de todo mundo, operan a plena luz del día, y entonces obviamente pues hay una simulación muy grande de las autoridades que se puede deber ya sea a que realmente los flujos de dinero son tan importantes que alcanza para cubrir, a través de la corrupción o tratar de callar a las autoridades, o puede ser que estos mismos delincuentes tengan amenazado a muchos de estos funcionarios, pues pueden ser muchas causas, pero si hay un flujo de dinero importante, seguramente que muchas familias obviamente pues solamente les alcanza para lo que ellos hacen en Tlaxcala, que es comprar estas grandes casas o construir sus grandes casas, comprar coches del año. Pero sí hay, digamos, una realmente muchos millones de dólares que están en juego. Es la tercera actividad más lucrativa en todo el mundo. Así es que pues la trata va a seguir generando todos estos flujos de dinero que les va a alcanzar a los tratantes, a los traficantes, bueno, pues para poder seguir operando, cueste lo que cueste, y a través de la corrupción, Primitivo.
Oye, Juan, estuviste en Tlaxcala apenas hace unos cuantos días, el jueves de la semana anterior, para presentar el libro. ¿Cómo te fue? Toda vez que pues hay una dura crítica contra las actuales autoridades de aquel estado que se comprometieron a combatir este delito y que no lo han hecho. ¿Cómo te recibieron allá en Tlaxcala?
Bueno, fue realmente una presentación impresionante. Yo estaba realmente conmovido con la respuesta que tuvo. La convocatoria fue un jueves al mediodía, fue a través de un diputado de la oposición del PRD, Juan Manuel Cambrón, que bueno, pues está en una de las asignaciones que está luchando para proteger a las infancias y a los derechos humanos. Entonces, bajo esa condición, él, bueno, pues le encantó la idea de ir a presentar el libro allá, y fue un evento multitudinario, con casa llena, ahí en el patio central del Palacio Legislativo, la gente muy indignada por lo que está pasando, y mis presentadores, que son más conocedores de la situación en Tlaxcala, estuvo Alejandra Méndez, que es la directora del Fray Julián, del Centro Fray Julián de Derechos Humanos, la primera institución que dio a conocer que era trata de personas lo que se estaba celebrando ahí, y que tiene 20 años luchando y poniendo el dedo y denunciando lo que está haciendo la autoridad. Bueno, ellos realmente hablaron de la simulación total que hay en el actual gobierno de Lorena Cuellar, de la titular del Ejecutivo Estatal, y obviamente, bueno, pues con palabras muy duras hacia esta simulación y hacia todo lo que está sucediendo en Tlaxcala, gente que están ellos, como te repito, muy informados, el diputado Cambrón, obviamente, del mismo modo, el periodista Fabián Reyes, que también estuvo ahí presentando el libro. Bueno, pues ellos tenían información de primera mano, en la cual yo me quedé corto con mis críticas a la gobernadora, ¿no? La situación está fuera de control y no hay... en este caso ni voluntad, ni recursos, ni hay realmente algo que afronte o que intenten afrontar este problema. Se deja crecer, se deja seguir operando, y la sociedad tlaxcalteca pues está de algún modo muy indignada, porque es muy injusto que se hable de Tlaxcala como un centro epicentro de trata de personas, que se hable Tlaxcala en estos términos cuando la mayoría de la gente de Tlaxcala es gente buena, trabajadora, y que no tiene nada que ver con la trata, pero ya está estigmatizado el Estado con este delito, y bueno, pues obviamente ellos están indignados, mucha gente dispuesta a seguir empujando con esta injusticia, pero bueno, pues obviamente sí necesitan de la autoridad de la gobernadora, de todas las autoridades, para que se pueda avanzar en este caso, porque si no, pues seguiremos hablando de lo mismo, primo.
Sin lugar a dudas. Pues Juan, muchas gracias por tomarnos este enlace, gracias por estar con nosotros, y gracias por el libro. Es un libro extraordinario, que además no solamente está bien documentado, sino que es un ejercicio de crónica muy interesante. Y nada más le voy a contar. Inicia con un caso de una mujer que está huyendo justamente de quien la está esclavizando, para llegar y primero encontrar un refugio en la ciudad de Nueva York y luego hacer una denuncia a las autoridades. Una mujer que desde los 14 años, tengo entendido, fue sometida y fue esclavizada. Y así comienza, y así te vas adentrando en este infierno, ¿no? En este abismo de la trata en Nueva York y en México. Un gran documento, un gran libro, Juan, y no lo digo porque estés aquí, sino porque realmente lo es, y nada más resta invitar a nuestra audiencia a que lo compre y que lo lea, porque es muy importante este tema. Juan, muchas gracias.
Gracias a ti, Primitivo, por el apoyo, y bueno, pues seguimos aquí en la lucha.
Aquí andamos. Gracias.